Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel, un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida.
Que me uses de una manera clara, Señor, y quites de mí todo estorbo, Señor, toda palabra que no venga de ti, todo pensamiento opuesto a tu mensaje, Señor. Glorifícate esta noche, Señor, y háblanos de una manera clara y personal, Señor. Muévete libremente, Señor, aquí en medio de nosotros y trae una palabra de aliento, de exhortación, Señor, de ánimo también y ayúdanos, Señor, a comprender lo que quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que pocas veces se trata y muchas veces hablamos del gozo, muchas veces hablamos de la salvación, hablamos de santidad, pero pocas veces se tratan estos temas. Es uno de los temas tabú en las iglesias. Hoy vamos a hablar de la muerte. Hablemos de la muerte. Es el tema que vamos a hablar. Uno, dos. Y está ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Esta carta, para entrar en contexto, para poner un poco de contexto, fue escrita por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y hacia el año 51 después de nuestro Señor Jesucristo, posiblemente desde Corinto, como lo vemos en Hechos capítulo 18. Tras el regreso de Timoteo y Silas de Macedonia, en el verso 5 podemos ver que probablemente el lugar de donde escribió Pablo era de Corinto. En el contexto de la carta, Pablo habla en el capítulo 1 de la fe sólida de los tesalonicenses y da gracias a Dios por el buen testimonio de cada uno de estos hermanos. Los llama ejemplo para los de Macedonia y Acaya, en el versículo 8. En el capítulo 2 reconoce cómo esta iglesia acepta el mensaje del Evangelio en solo 3 semanas que Pablo permaneció allí. 3 días de reposo, dice Hechos capítulo 17, versículo 2. Reconoce que la fe ha sido viva en cada uno de ellos, en el verso 13, y que sigue actuando en cada uno de ellos. En el capítulo 3, Pablo les expresa su amor por ellos y su deseo de estar allí físicamente, para lo cual envía a Timoteo para alentarles en medio de tribulación. Y en el capítulo 4, Pablo da unas instrucciones a la iglesia en su diario vivir. Así que estas instrucciones van dirigidas para cada uno de nosotros. Pero algo muy llamativo es que Pablo ya había dado esas instrucciones capítulos antes, ¿no? Pero aquí hay algo, o aquí hay una motivación que resalta a Pablo para seguir estas instrucciones. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando alguien nos dice unas instrucciones, entran por acá y salen por allí. Probablemente no llegan al corazón. No sé si esto era lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Pablo les había dado unas instrucciones en su diario vivir y sin embargo tuvo que darles una motivación. Y ahí es donde arranca este estudio. La pregunta que podríamos hacer a todo grupo de personas es: ¿qué haría usted si supiera que va a morir? Haciendo una encuesta, haciendo un sondeo de lo que opina el mundo respecto a esta pregunta, habían varias opiniones. Una persona decía: le diría a mi madre lo mucho que la quiero, aunque hayamos intentado matarnos y nunca nos hayamos comprendido. Le diría que si algo bueno en mí es por ella. A mi padre le daría un beso. Le diría que aunque nunca me mostró su amor, siempre me sentí querida por él. A mi hermana le diría que no tenga miedo de su maternidad, que será la mejor madre del universo. Le diría a todos que siempre faltaría algo por decir. Es una opinión de una persona en este sondeo. Alguien más decía: cogería el teléfono y llamaría a todos mis amigos, y a una reunión urgente les diría que se trata de un caso de vida o muerte, porque siempre me ha gustado el humor negro. Les diría que me pintaría las uñas, me perfumaría, gastaría todo mi dinero para alquilar una tienda, vivir como diosa, comería cosas ricas y esperaría la llegada de todos. Decía otra persona allí. Alguien más decía: le haría frenéticamente el amor a mi esposo. Luego le besaría sus ojos, sus manos y sus rodillas. Le agradecería cada minuto que me hizo vivir. Le escribiría el discurso más hermoso, dando gracias a la vida, rodeado de mis amigos y brindando a mi salud. Otra persona decía, tomaría un autobús y huiría con mi ser amado, solo con él, y pasaría las mejores noches a su lado. Alguien más dijo, haría un video donde pediría a mis familiares que no lloren por mí, porque me gustaría más verlos llorar y sonreír, que verlos llorar. Le susurraría a mi novio en un encuentro romántico, le dejaría mi ser en sus manos. Le diría que donde esté mi amor estará el suyo. Lo besaría infinitas veces hasta terminar mis días en sus brazos. Haría el amor con mi marido hasta reventar para irme satisfecha al otro barrio. No movería nada de mi agenda, tan solo mi humor se tornaría más cáustico y macabro, pero no perdería la sonrisa. Es otra opinión de otra persona. Alguien más dice, simplemente haría un pis antes de dormir, dice alguien más. Otra persona dice, saldría corriendo ahora mismo de la oficina, iría a mi casa, me pondría lo más sexy posible y saldría a donde mi pareja, la raptaría y viviría intensamente con él hasta el fin de mis días. Es lo que dicen las personas que, como hoy vamos a ver en este estudio, no tienen esperanza. Mas sin embargo, algo de cordura hay en lo que dicen. Y a la encuesta que dice, si supiera que alguien cercano a mí va a morir, ¿qué le diría? Una persona decía, no le diría nada para que muriera tranquilo y no llene su vida de preocupaciones. Otro le diría que aproveche el tiempo al máximo y que haga todo lo que quiera hacer. La locura que se le ocurra antes de morir, que la haga. Le acompañaría a toda hora. Buscaría estar a toda costa hasta el último instante de toda su enfermedad. Buscaría a toda costa la cura o cómo alargar los días de su vida, por lo menos unos días más. No le diría nada a su familia, no le daría ningún problema y me comportaría muy bien con él. Le haría pasar las mejores horas de su vida rodeada de todas las personas que lo quieren y lo acompañaría cada instante de tiempo. Dicen las personas que eso harían si se enteraran que tienen los días contados. Pero ¿qué sabe el mundo de la muerte? Los romanos decían que la muerte era pasar de una realidad conocida a una desconocida, extraña y llena de sombras. Los filósofos como Epicuro y Estoico decían que no creían mucho en la muerte, hablaban de ella con cierto escepticismo. Partían de las bases filosóficas de Pirrón, un pensador filósofo de la época, dogmático afirmado que decía, igual nunca llegarás a conocer toda la verdad. Es lo que piensa el mundo de la muerte. Diógenes, otro ilustre filósofo que vivió en Corinto, 412 años de nuestro Señor Jesucristo, decía que la muerte no era algo para hacer caso, puesto que los dioses habían dado al hombre una vida fácil, pero el hombre mismo se encargaba de complicarla. Enseñaba que el robo era algo admisible para los sabios y que la virtud era suprimir todas nuestras necesidades. Es lo que encontraríamos si quisiéramos buscar autores diferentes al autor de la Biblia respecto a la muerte. En Egipto, la muerte estaba muy relacionada con la adoración al sol, particularmente con la diosa Osiris, y de allí venía la figura de aquella mujer de la hostia redonda que se profesa en la iglesia tradicional. Dicen que comer dicha hostia te libra de la muerte. La diosa Isis, la diosa egipcia As, quien aparece 2300 años antes de nuestro Señor Jesucristo, representa la figura de esta diosa. Y actualmente permanece en la iglesia tradicional como la figura de una madre calmando a un dios airado, indiferente con la humanidad, que solo puede ser apaciguado en brazos de su madre. Y es lo que hoy representa la adoración a María. La diosa, el dios Horus, del cielo, la caza y la guerra, o el dios Hor, hijo de Osiris, representa la adoración del niño en brazos de esta diosa. Y el dios Sobek, emergido de las aguas, como un dios de la fertilidad, la vegetación y la vida, es el dios Sucos, y también habla de un culto a la muerte. De hecho, la insignia que lleva la hostia de la iglesia tradicional tiene una I, una H y una S, que representa el pan de la muerte. Ahora vamos a ver por qué. Porque dicen las personas que profesan este dogma son contradictorios a lo que piensa la Biblia acerca de la muerte. La práctica legalizada de esta tradición fue solo hacia el año 1545 y 1563 por medio del Concilio de Trento, que decía que si alguno negare el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que contiene la real y sustancial sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por ende a Cristo entero, solo Él, y si alguno lo considera como señal o figura, solamente sea anatema. Ellos dicen que el que no practique el consumo de dicha hostia no va a poder superar la muerte, ¿no? Y es el concepto que tiene la tradición. El denominado pan de la muerte trae varias situaciones a nuestra vida. No nos trae una certeza de salvación, solo a los hombres que ellos quieren dar esa certeza. La Biblia termina siendo una contradicción para esta doctrina. Afirman que el cielo y el infierno están en esta tierra y la muerte física de Jesucristo no es suficiente. Es lo que afirman estos conocedores de la muerte. Pero veamos cuál es la perspectiva de una persona que se dedica a conocer la muerte lejos de la Biblia. A Job le pasó. Job se asesoró de él mismo y de consejeros acerca de la muerte. Vamos un momento a Job capítulo 17 y veamos qué encontró Job allí. Job capítulo 17. En el versículo que estábamos analizando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo mencionaba dos grupos. Mencionaba el grupo de los que tienen esperanza y el grupo de los que no tienen esperanza, ¿no? Estamos analizando el segundo grupo. El Señor está hablando a aquellos a los que no conocen el fundamento bíblico acerca de la muerte. Y la perspectiva que tenía Job era la siguiente. En Job 17, en los versículos 1 y 2, dice ahí: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. La perspectiva lejana a la Biblia de la muerte trae amargura al corazón humano. La amargura, según la Biblia, es una decisión. Es el hombre el que decide tener una vida amargada o no tener una vida amargada. Proverbios capítulo 14, versículo 10 nos dice que el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. Eso confirma que la decisión de estar amargados o alegres proviene de nosotros mismos. Nosotros mismos tomamos esa decisión. La amargura es uno de esos pecados grandes y llamativos que se pueden ver creciendo en la superficie de nuestro corazón. No se muestra como la ira o como la desobediencia, que son más evidentes a nuestros ojos. Es un pecado durmiente. Crece bajo la superficie en lo profundo del suelo de nuestros corazones y tiene unas consecuencias. Según la Biblia, la amargura la podemos ocultar de los hombres, pero no las consecuencias. Proverbios 14:13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando ésta termina, el dolor permanece. La ira trae unas consecuencias, la amargura trae unas consecuencias. Casi siempre trae consigo otros frutos podridos, como el enojo, la ira, la maledicencia, los gritos y toda especie de malicia, según dice la palabra en Efesios 4:31. Florece en la tierra de la autojustificación, es lo que trae la amargura, autojustificación. Si estoy en mi vida repitiendo cintas constantemente contra alguien, algo correcto, algo incorrecto está sucediendo en mi corazón y está ahí formándose allí una raíz de amargura. La amargura llena nuestras bocas de basura. Aprendemos a ser críticos, respondones y groseros. Romanos 3:14. Llena está su boca de maldición y amargura. La amargura, si se prolonga, trae patrones de disregulación biológica. Está claramente demostrado que está relacionada con insomnio, con frecuentes enfermedades, con hipertensión arterial y con más frecuencia de ataques cardíacos. La amargura nos enferma. Y Pablo lo decía siglos antes de lo que hoy sabe la ciencia. En Hechos 8:23 él decía, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura estorbará mi relación con Dios y obstaculizará mi vida en su gracia. Hebreos 12:15. Dice allí, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Dice la palabra de Dios que eso traerá a nosotros el concepto erróneo de lo que el mundo cree que es la muerte, amargura a nuestros corazones. Y es una de las consecuencias que, como vemos allí en Job 17, él estaba viviendo. Estaba viviendo con un corazón de amargura. Y trae consigo los otros frutos que allí menciona. La voz de la amargura puede provenir de otras personas, como también lo vemos ahí en el capítulo de Job. Ahí en el verso 2, también, del mismo capítulo, dice, no hay conmigo sino escarnecedores, en Job 17:2. Es decir, que las voces de la amargura pueden proceder de otras personas. Normalmente son personas que no conocen la palabra de Dios. Pero la principal voz de la aflicción y la amargura es mi propia voz. Dice en el verso 2b, en cuya amargura se detienen mis ojos. Soy yo quien decide tomar la decisión de vivir en amargura. Otra consecuencia que trae el conocimiento de la muerte a través de los ojos del mundo es que trae a nuestras vidas una imagen obnubilada o falsa de Dios que aumenta nuestro dolor. Y ahí lo vemos en Job 17:3. Miren lo que dice ahí. Dicen, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Job veía un Dios desapercibido de lo que le estaba sucediendo. Visualizaba un Dios no personal, un Dios que lo dejó ahí en su amargura y se alejó de él. Hace de nosotros o en nuestras vidas una imagen obnubilada de Dios. En Hechos 17, capítulo 17, versículo 18, Pablo pudo ver algo de esto cuando disputaba con algunos filósofos en Atenas. Y allí decía de los epicúreos y de los estoicos. Les dijo, hallé una inscripción que decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos estaban adorando un Dios de una manera religiosa. Era un Dios borroso, era un Dios ajeno, no era un Dios personal. Era un Dios alejado que no se identificaba con el hombre. Y esa es otro fruto de desconocer lo que opina Dios o el propósito de Dios a través de la muerte. Está demostrado que desconocer a Dios o tener una imagen errónea de Él aumenta las posibilidades de que erremos en nuestras decisiones. Las personas a las que se les diagnostica VIH aumentan las tasas de suicidio 36 veces más de las personas que no lo tienen. En Japón ya está demostrado, y esta estadística prohíbe en los hoteles hospedar pacientes portadores del VIH, porque aumenta la tasa de suicidio dentro de sus habitaciones. Ya es por norma, paciente portador del VIH no se alberga en ningún hotel japonés. Aumenta la sensación del miedo en el 71% de los casos. Aumenta la tristeza en esas personas en el 56% de los casos. Aumenta la ansiedad y el aislamiento en un 50% de los casos. En los jóvenes aumenta el porcentaje de suicidio en hombres adolescentes en un 43% y en mujeres adolescentes en un 34%. Es lo que nos da el concepto del mundo de lo que es la muerte. Aumenta el riesgo de que erremos en nuestras decisiones. Otra cosa que podía experimentar Job está ahí mismo en el capítulo, en el capítulo 17, versículo 4. Un profundo vacío que no es llenado con sabiduría humana, con sabor a absoluta intrascendencia. Ahí decía en el versículo 4, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. el ateísmo y recibir consejos de personas no creyentes estando en ambientes intrahospitalarios están descritos como factores de riesgo que aumentan el suicidio para personas que han pasado por estas, por consejos de estas experiencias. Hay estudios muy grandes como los estudios de Rafael Tuesca y Edgar Navarro que demuestran que cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad como estas y pasa por hospitalizaciones y consejos hospitalarios o por ateos, aumentan la posibilidad de tomar malas decisiones. Y es lo que decía Job allí, que han escondido su corazón de la inteligencia, por lo tanto no los ocultarás. En Mateo 22 también hay un ejemplo de alguien así. Vayamos allá un momento, Mateo 22, dejemos apartado ahí un instante Job y vayamos un instante a Mateo 22. Allí vamos a ver el ejemplo de una persona que quiso enseñarle al Señor Jesucristo con sabiduría humana, ¿no? En Mateo 22. Y dice allí, Mateo 22, versículo 23. Le preguntaban al Señor lo siguiente. Los saduceos decían que no había resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. La pregunta en general era, si muere la esposa y este hermano se casa con el otro hermano, según la ley de Moisés, al final con quién, cuál será la mujer de alguno de estos 7, cuál es, a quién le pertenece esta mujer. Y el Señor respondía ahí en el versículo 30, en el versículo 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es lo que busca la voz del mundo con estas doctrinas que traen acerca de la muerte. Dejar un profundo vacío que ninguna sabiduría humana es capaz de llenar y trae a nuestros corazones una profunda intrascendencia. Los saduceos intentaron manipular al Señor Jesucristo, a nosotros también nos intentan manipular con todos estos adoctrinamientos que reciben nuestros hijos en las universidades, en los colegios, etcétera, tratando de alejarnos de la realidad de lo que significa la muerte a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. También vemos que la voz de la muerte del mundo trae inseguridad y un espíritu de autocompasión. Lo vemos ahí en Job, en el capítulo 17, versículo 6. Dice, Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Job allí, en el versículo 8, dice que los rectos se maravillarán de estos. Allí Job empieza a excluirse entre los rectos y empieza a traer unos dotes de inseguridad. Empieza a dudar de su salvación y de la mirada que tiene verdaderamente Dios en él. Y empieza a traer una voz en donde él empieza a excluirse de los que ya han sido liberados de la muerte. Y ahí en el verso 8 dice eso. Dice, y el inocente se levantará contra el impío nuevamente. Es una voz en tercera persona en donde él está excluido. Y empieza a tener un espíritu de autocompasión. Es lo que trae la doctrina de la muerte que vende el mundo. Es una tristeza, la autocompasión termina siendo una tristeza enfermiza y obsesiva por nosotros mismos. Surge de un enfoque egoísta. Empezamos a ignorar o a minimizar los sufrimientos de otros que nos igualan o superan los nuestros. Esto es un sentimiento diabólico. De hecho, a Pedro le ocurrió. Pedro le dijo al Señor en Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuando el Señor anunciaba que iba a ir a morir. Y el Señor, un verso más adelante, le decía, quítate delante de mí, Satanás. es lo que trae la voz del mundo respecto a la muerte. Trae un espíritu de desaliento, de inseguridad y de autocompasión. Otro fruto que trae, que finalmente es el que estamos hoy estudiando, es el fruto de la desesperanza. Y lo vemos también en Job 17:15. Dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. A la pregunta, ¿cuál es la esperanza al morir que pudiéramos hacer cada uno de nosotros? La respuesta es, si no estoy en Cristo Jesús, si no soy hijo de Dios y no he tenido una relación de experiencia de salvación con Cristo Jesús, no hay ninguna. Son estos los frutos que están obrando en nuestra vida. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Volvamos allá a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Si notan allí, en el versículo 13, la carta está dirigida a creyentes, a cristianos. Por todo el estudio de Tesalonicenses lo dice. De hecho, él llama allí en el versículo 13, hermanos, a los que está hablando. Está hablando a cristianos. ¿Qué debería representar la muerte para un creyente, hijo de Dios? La palabra que dice allí Pablo es, no os entristezcáis. Entristezcáis viene del lupeo, quiere decir aflicción, angustia, contrición, tristeza, desconsuelo, sufrimiento físico autoinfringido. Dios dice, no os entristezcáis. Y usted y yo podríamos preguntarnos por qué. Porque la muerte para nosotros representa otra cosa. La muerte para nosotros es gozo, muy diferente a la amargura que mostraba Job allí. Solo hay dos respuestas. Recordemos al Señor en la cruz y los dos ladrones a su lado. No hay una postura intermedia. Uno de ellos volteó al Señor y lo despreció y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay otro grupo, no hay un tercer grupo, los que aceptan o los que rechazan a Cristo Jesús. Aquellos que han aceptado a Jesús como suficiente para pasar por encima de nosotros la muerte, hoy estarán con Él en el paraíso. Y empieza a vivirse desde acá, desde este momento, desde que tomamos la decisión por Él. De tal manera que la muerte para nosotros, los creyentes, debería representar gozo. Y quiero que lo miremos en 2 de Timoteo 2, de los versículos 11 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice allí, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sufrimos también, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Pablo terminaba diciendo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En estas palabras hay gozo en el corazón de Pablo. Y esa debe ser el concepto claro en nuestras vidas desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús. La muerte es el final del pacto, es el encuentro con el autor de la vida. Y debería representar en nuestros corazones gozo. La muerte también nos hace ver claramente a Dios y nos permite sentir el amor con que fuimos amados. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un enfoque absolutamente diferente. La muerte para el creyente trae llenura espiritual, trae una vida con propósito y trae gloria. Segunda de Timoteo 2:10, Dios dice, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Acordémonos del contexto. Pablo estaba en una cárcel y él era consciente que iba a morir. Escribía desde las cárceles mamertinas en Roma. Y allá en el versículo 6, también de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, él mismo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Lo que significa que Pablo era consciente de que él iba a morir. Y sin embargo, decía a Timoteo, por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La visión de la muerte para el creyente trae llenura espiritual, trae una vida con propósito y trae gloria a Dios y a cada uno de nosotros. Es el sello del fin de la carrera, es la llegada al altar, el donde el novio espera por mí. Es el final del pacto. 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La muerte para el creyente es esperanza. Lucas 24:5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Usted y yo estamos allí con Cristo Jesús. Desde el momento que lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, estamos ahí con el Señor. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él venció la muerte, nosotros hemos vencido la muerte. Y eso es lo que debe traer a nuestras vidas el cristianismo. Esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo poder vivir de esta manera? Hasta que Dios venga por nosotros. Revisemos la vida de Pablo. Pablo tuvo una experiencia de salvación con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para ti hoy es, ¿ya has tenido una experiencia de salvación con nuestro Señor Jesucristo? En Hechos 9, Pablo, al llegar cerca a Damasco, se convirtió al Señor. Fue derribado y en el momento que cayó al suelo, le fueron quitadas las escamas de sus ojos y pudo ver tanto que al levantarse, se bautizó. Y de su boca salía solo palabra de Dios. Nadie pudo callar a Pablo. Desde el momento que Dios lo encendió, nadie lo pudo apagar, hasta su muerte. Ya has tenido esa experiencia de salvación y Pablo nunca quitó la mirada de aquella experiencia de salvación. Acabó su carrera y ese era el segundo secreto para mantenerse en vida eterna de Pablo. Que Pablo acabó la carrera peleando la buena batalla, guardando la fe. Dice allí en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo lo hizo no olvidándose desde su salvación, caminando su carrera con perseverancia y nunca perdiendo los ojos de nuestra recompensa, Cristo Jesús. A veces nuestra misión en este mundo es más sencilla de lo que pensamos. Pasamos la vida buscando nuestro llamado. Pasamos la vida viendo a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. A veces lo que el Señor quiere es sencillez. Lo que el Señor quiere simplemente es fidelidad. El Señor no quiere perfección. Él está buscando de ti y de mí fidelidad en lo poco que nos ha llamado a hacer. Recordemos la parábola de los talentos. Esa es la voz que yo creo que desearíamos escuchar. Como en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te daré. Muchos nos presentamos al Señor con espíritus antagónicos, cubiertos de una falsa piedad, tratando de defender nuestro tinte religioso, pretendiendo tapar delante de Dios una vida lejana a Él. El predicador Gamaliel quiso hacer esto con el Señor, en Hechos 5:34. Quiso ser más recto que los mismos apóstoles y los eximió del tumulto que hubo allí. Pero más adelante los azotó y los soltó. Azotó a los apóstoles sin ninguna razón y los soltó. Él quiso presentarse delante de los hombres y delante de Dios, tapando su corazón religioso, pero finalmente estaba lejano al Señor. Hoy es momento de revisar nuestros valores morales, de revisar nuestros principios, de revisar nuestros valores espirituales. Recordemos cuál es el estándar. El estándar es santidad. Ahí en Tesalonicenses, que estamos revisando el día de hoy, en el versículo 2, dice, en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí hay un énfasis especial, y el estándar es la santidad, porque sin ella no podremos ver al Señor. Apartarnos de fornicación no solamente es todo lo que sabemos que representa la fornicación, pornografía, la consumación con mujeres u hombres que no son nuestras parejas, nuestros matrimonios o fuera del matrimonio. También se refiere a apostatar y a hacerme idólatra de mí mismo. Cuidarnos de eso también. También nos manda Pablo a que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Nos manda a estudiar a nuestras mujeres, a conocer la fecha de su menstruación, a conocer qué pasa con ellas cuando están indiferentes o cuando han cambiado. No conformarnos con pensar que los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte. Dios nos manda a conocer y vivir una vida con los más cercanos, a tener una relación de amor primaria con los más cercanos. Y en el verso 6 nos manda también a relacionarnos adecuadamente entre nosotros. Nadie agravia ni engaña a su hermano. No le ofenda con palabras o hechos que atenten contra su dignidad o su credibilidad. No obtenga beneficio de él haciéndole creer que usted es honesto y honorable. Y finalmente Pablo nos manda allí en el capítulo 4 a que practiquemos activamente el amor mismo que ha sido dado a nosotros por Cristo Jesús. Que vivamos un amor en acción. El verso 10 nos dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que si usted no conoce de Cristo Jesús, está alejado de Dios, nunca ha tomado una decisión, sigue dudando allí de tomar la decisión por el Señor, acuérdese que solo hay dos decisiones, los que estaban en la cruz, el que aceptó y el que rechazó. La posición intermedia es un no rotundo. Y la esperanza que usted tiene es desesperanza. Y son todos estos frutos que hoy hemos mencionado, cuando estamos lejos del Señor. Pero si usted ya tomó una vida en Cristo Jesús, usted solo puede ver la muerte con gozo, con llenura espiritual, con satisfacción, porque nunca más volverá a estar separado del autor de la vida. Y dice que deberíamos estar haciendo cosas sencillas, practicando el amor, la hospitalidad, acordarnos de los que hoy no tienen al Señor y los que hoy están siendo maltratados, como si nosotros mismos lo estuviéramos siendo. Vivir la vida sin avaricia y con contentamiento, honrando a nuestros líderes y a nuestros pastores. Así que, para el Señor, la muerte es estimada a los ojos de Jehová. El Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y en otra versión dice, a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. ¿Por qué? Porque ha terminado la separación de nuestro Rey. Porque el muro del pecado ha sido derribado y porque nunca más estaremos separados de Él. Claudia decía hace un instante, Él es la higuera, separados de mí nada podéis hacer, porque Él es todo, Él es el autor de la vida. Richard Baker decía, Si hay gloria preparada para los que mueren en el Señor, mucho más serán glorificados los que mueren por el Señor. Así que esta es la perspectiva que cada uno de nosotros debería tener acerca de la muerte. El hombre que no conoce de Cristo Jesús vivirá una vida de amargura. Tendrá una falsa imagen de Dios. Seguirá un Dios falso y en él, basado en él, tomará sus decisiones, casi todas erróneas. El hombre sin Dios morirá en absoluta intrascendencia, con un vacío profundo que no será llenado por la sabiduría humana. El hombre sin Jesús será inseguro y vivirá en una eterna autocompasión. Tendrá una sensación de inseguridad y desesperanza. El hombre de Dios, la muerte representa un gozo, o la mujer de Dios, tendrá una relación cara a cara con Dios porque podrá sentir el amor que Él derramó por nosotros. Será absolutamente trascendental. Tendrá una vida con propósito, gloria y honra. Estará seguro de su salvación y será sellado el pacto con esperanza. ¿Cómo poder vivir una vida así? Primero, tengamos una experiencia de salvación tomando una decisión por Cristo Jesús. Y segundo, agrademos a Dios, abundando más y más en lo que Él nos ha mandado hacer. Padre, yo te doy gracias.
Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.